Hola amigos y bienvenidos a Través de la Palabra. Hoy Romanos capítulo 1. Bienvenidos al tribunal. El juicio está a punto de comenzar. Ya hemos cubierto la primera mitad del capítulo 1 en el estudio introductorio. Así que si se lo han perdido, por favor, vuelvan atrás. Hoy Pablo nos ha invitado al tribunal y está a punto de presentar el caso como fiscal. Voy a ponerle un poquito de dramatismo a todo esto, pero te prometo que te va a ayudar a entender Romanos. Además, así es más divertido. Recuerda, Pablo está por compartir el Evangelio, el mensaje de Dios para la humanidad. Sin vergüenza, está listo para declararlo, y cómo lo hace aquí es brillante. Desde el versículo 18, Pablo presenta lo que solo se puede describir como un caso legal. Es detallado, preciso, y va directo a un veredicto. Pablo es el fiscal, y este juicio es serio. Por favor, recuerda, no te vayas antes de tiempo. Estamos en el tribunal y todo juez sabio sabe que no se puede emitir un juicio hasta escuchar todos los argumentos. Además, ten en mente mientras seguimos que esto es el Evangelio. Todo esto se trata de estar bien con Dios. No estamos bien, aunque no todos lo saben. Muchos de nosotros creemos que todo está bien. Así que, antes de que todo esté bien, Pablo tiene que demostrar que no estamos en lo cierto, y eso sucede aquí mismo, en el tribunal. Mientras la gente pasa a tu lado entrando a la sala, notas que hay tres tipos de personas. Los primeros son obvios, los malvados. Estos traen la palabra culpable escrita en la cara, y lo saben. Los vándalos rebeldes se amontonan en la mesa de los acusados, esperando el martillazo del juez. Luego están los ateos. No parecen ser tan malos, pero si tú eres uno de los que cree, sabes que no es así. En este grupo no se respeta a Dios. Se esconden tras sus excusas y hoy se sientan al fondo de la sala. Parecen estar divirtiéndose con todo esto porque están convencidos de que el juez no existe. Y al final entran los religiosos, confiados, hasta un poco presumidos, como si hubieran estado esperando este momento, y van rápido y seguros a donde creen que pertenecen, el jurado. Están más que felices de ayudar a juzgar. Uno casi se lanza a la silla del juez y mira el martillo como si fuera suyo. Todos parecen estar en su lugar. Tú puedes sentarte donde sientas que está tu lugar, claro. Es hora de empezar. Pablo se pone de pie para presentar el caso y arranca en el versículo 18. La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¡Vaya! Espera un segundo. ¿Qué pasa con tanto fuego y castigo? ¿La ira de Dios? ¿Pablo empieza el Evangelio con la ira de Dios? Sí, pero ¿acaso un Dios bueno puede enojarse y seguir siendo justo? Piénsalo así. Cuando yo tenía como 20 años, vi a un hombre en un estacionamiento golpeando fuerte a una mujer. Yo apenas era hombre, y él era el doble de mi tamaño. Yo tenía miedo, pero estaba enojado. Estaba bien o mal sentir ese enojo. Yo diría que solo un hombre enfermo y depravado no se enojaría con eso. Si amas lo bueno, tienes que odiar lo malo. No odiar lo malo es no tener compasión por los que sufren. Dios es bueno y Dios tiene ira. Volvamos al versículo 18. Contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Esa palabra obstruyen significa tapar o cubrir. Ellos tapan la verdad. En griego, es como mantener un timón contra la corriente. Con su maldad, resisten la fuerte corriente de la verdad. Y fíjate quiénes están en juicio primero, los ateos y los malvados. Los malvados bajan la mirada. Sabían que esto venía, pero los ateos miran con desprecio, como si este tribunal de monos tuviera algún sentido. Entonces Pablo se planta frente a los que niegan a Dios primero. Y en el versículo 19 leemos: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Pablo está diciendo que la evidencia de Dios está por todos lados, y mira cómo juega con las palabras. Las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente. Puedes ver la prueba del Dios invisible en toda la creación. Es innegable, así que no tienen excusa. Esa palabra excusa me tocó el alma. A los 21 años, yo era científico, un estudiante sobresaliente en una de las mejores escuelas de ingeniería del país. Y en este tribunal me sentaba al fondo, sin Dios. Era bueno en el campo de la ciencia, bueno en la escuela, y bueno con las excusas. Me autodefinía agnóstico. No necesitaba a Dios, tenía la ciencia. Bueno, pero, para ser honesto, lo que tenía era una excusa, y una buena. Si en el más allá me llamaran a juicio, tenía una coartada sólida. La evolución. Hay pruebas, ¿no? Y además, nunca vi a Dios. Pero en el versículo 20, Pablo me llamó la atención. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Entendiste eso? Sin excusa. ¿Sabías que la célula más simple que conocemos tiene más de 100.000 partes moviéndose y haciendo 1.000 actividades complejas cada segundo? Piénsalo así. Formar la célula más simple por casualidad sería como lanzar una bomba a una montaña y que salga un avión supersónico con la tecnología más avanzada. Y que ese avión haga avioncitos bebés. Ese sería el nivel de complejidad. Pero sumado a esto, piensa en la formación de ADN por accidente. Sería como tirar letras del juego Scrabble al suelo y que salgan los planos de una estación espacial en un idioma que antes no existía. En serio, el ADN tiene un lenguaje. ¿Cómo inventa un idioma sus propias letras y su significado al mismo tiempo? Mira, hay partes de la evolución que aún me parecen razonables, las que tienen buena evidencia. Mutaciones. La supervivencia del más apto. Pero la idea de crear vida de la nada, o nuevas especies, sistemas y habilidades que no estaban ya en el código del ADN, y hacerlo por accidente, son teorías. Nunca se han observado, nunca se han probado, y en mi humilde opinión, son una conclusión absurda para los datos que hay. La evolución es una teoría interesante, pero un reemplazo inútil de Dios. Toda la creación grita la evidencia de la existencia de un creador. Pero yo la suprimía y tenía una excusa. De niño, era el rey de las excusas. Podía salir de cualquier lío hablando. Pero un día me di cuenta de que las excusas nunca me llevaban a nada. Solo me sacaban de apuros. Y si no las dejaba de lado, mis excusas acabarían sacándome del cielo. Así que Pablo presenta su caso. No tienen excusa. Versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Fíjate en la palabra cambiaron. Cambiaron la gloria de Dios por imágenes. Es todo al revés. En lugar de un hombre creado a imagen de Dios, es un Dios creado a imagen del hombre, o tal vez de un animal. Se llama idolatría, pero no es solo gente de tiempos antiguos tallando dioses de madera o piedra. Es cualquier reemplazo de Dios con dinero, placer, poder, o incluso uno mismo. Cada vez que dejamos de lado al Creador inmortal y hacemos un Dios menor según nuestros deseos, eso es idolatría. Pablo dice que cambiaron la verdad de Dios por una mentira, y ese cambio lo altera todo. En el versículo 24, Pablo pasa su mirada de los ateos sentados al fondo a los malvados justo al frente. Y aquí vemos que la maldad es lo que sale natural cuando no tienes a Dios. Si te inventas tu propio Dios, puedes decidir qué está bien o mal y cambiarlo cuando quieras. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿cómo respondió Dios? En los versículos 24 y 26, Dios los entregó. O sea, los soltó para que fueran detrás de sus propios deseos. El libre albedrío no deja de tener consecuencias. Eres libre de beber veneno o incluso de disfrutar de su sabor, pero eso no quiere decir que no te va a matar. Así que Pablo expone las acciones venenosas de la humanidad y veremos su caso contra los malvados la próxima vez. Únete a nosotros la próxima vez mientras seguimos el viaje un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.